La Gauchada, un espacio para conocernos.
La Gauchada, un espacio para la añoranza.
La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro.
La Gauchada, los lunes de 6 a 7 de la tarde.
Radio Estepona.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia.
Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbre y un poco más.
Pura raíz de un grito destinado a crecer.
Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros.
Todas las voces, todas.
Hoy, gracias a la tecnología, podemos estar allí en tu casa a miles de kilómetros de aquí. Y esa distancia se hace cortita, y el saber que estás allí y que ya nos permitiste entrar nos pone muy, pero muy contentos y nos das el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Este espacio lo comparto con mis compañeros de camino y amigos de la vida, el señor Juan Carlos Millán, hoy ausente por trabajo, y el periodista Esteban Soroeta, que debe estar llegando en cualquier momento, lo largan en paracaídas. Este programa se está grabando en vivo en los estudios de Radio Estepona, la 107.2. Y también se retransmite por Radio Casares, allí en la 91.6, los martes y los viernes a partir de las 16 horas. Bueno, Este día pasado, el día de la Constitución de aquí de España, tuve la suerte de estar caminando un rato allí por la calle Lario y me reencontré con un viejo amigo que estaba, por supuesto, trabajando. Una persona de estas personas queribles, ¿no? Estas personas que uno no puede pasar desapercibida, ¿cierto?, para uno. Y un payaso a la antigua, una mezcla de, ¿qué le diría?, de mago, de ingenuidad, de malabares, una mezcla de arte para una persona que encima con una filosofía de vida espectacular. Y les decía que nos reencuentro con Miguel Fernández, Miguelito, o si no, el circo Tinga Tinga. Y, por supuesto, la idea fue llamarlo para que esté aquí con La Gauchada, y lo tenemos aquí con nosotros, allí en Fuengirola, y es un gusto para La Gauchada que estés compartiendo con nosotros este espacio.
Hola, buenas tardes, mucho gusto para mí también, y saludo a todos y a los que te escuchan también y a todos ustedes ahí.
Por supuesto, a través de internet esta nos permite llegar a Argentina, ¿cierto? Nos permite llegar allí, a Rosario, a General Baigorria, de donde también vos tenés parientes, ¿cierto? Realmente para nosotros esto es un estímulo y un gusto, y la posibilidad de hacer llegar tus saludos allá, ¿cierto? A Argentina. Y bueno, contale un poco a la gente, es decir, tu actividad.
Bueno, yo descubrí mi actividad hace muchos años, Y por suerte también hace muchos años la puedo desarrollar, vivir de eso y vivirla permanentemente, sentirla, que no hago un trabajo, que no hago como una obligación, sino como es un sentimiento que lo puedo expresar, transmitir y compartir con la gente. Bueno, yo creo que yo soy rico. Porque hay una filosofía que dice que rico es tener algo que no se pueda comprar.
Y en realidad...
Si yo por más que tuviera dinero no podría comprar esto que yo hago. Entonces no tengo el dinero, pero tengo lo que yo hago y bueno, y está muy bien para mí.
Yo lo que le digo a la gente siempre cuando charlamos y hablamos sobre ti es que en realidad... todo el mundo que pasa por allí le sacás una sonrisa, ¿cierto? Es impresionante, pero aparte la cantidad de gente que mira tus espectáculos, ¿cierto? Miguel Fernández es un actor callejero, ¿cierto? Especialista en circo y en todo lo que es malabares, circo de altura. Es un hombre de grande, tiene 67 años y realmente la verdad que a nosotros nos pone contento cada vez que lo vemos y aparte lo que disfruta la gente que está alrededor, no solamente los chicos, sino también los grandes.
Bueno, sí, parece que fuera un convenio que hacemos con la gente, ¿no? Cada uno da lo que tiene, la gente da su entrega, su tiempo, su expresión de alegría, de su manifestación de estar bien, y yo puedo hacer lo mío, así que transformamos en la calle un espacio justamente de calle, lo transformamos en otro espacio de comunicación, de diversión y de alegría. Y bueno, y así anda todo bien. La energía que va y que viene, y los niños con toda la ingenuidad y la espontaneidad que tienen, nos enseñan también muchas cosas, ¿no?
Sí, la verdad, la posibilidad que te da este tipo de arte que vos haces es un toma y daca constante, ¿cierto? Una relación muy muy constante, porque en realidad la gente está ahí alrededor tuyo, ¿cierto? Entonces, toda la magia, toda lo que vos, la participación del público, eso a vos también te llega de una manera impresionante.
Sí, 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 y son cosas que vienen naciendo, salen de adentro, ¿no? O sea que yo un poco también a veces soy como un espectador, porque estoy viendo a ver con qué me voy a asombrar, qué cosa voy a decir o con qué cosa voy a hacer que me sorprendo yo mismo. Porque claro, me dejo llevar, ¿no? Me dejo ser un poco transparente y que salga lo de adentro. Entonces yo digo, mirá vos lo que hice, qué bien, lo voy a hacer otra vez, le gustó esto a la gente. Y yo no lo había pensado, ¿no? Son cosas que salen en el momento, uno tiene que estar atento así se manifiesta.
Está muy bueno, la verdad, ahí en Málaga, la calle Lario es un receptivo muy, muy importante, sobre todo por la cantidad de gente que aglutina de todos lados en la zona esa, ¿cierto? Porque no es solamente gente de Málaga, ¿no? Gente de diversos países, tiene el puerto ahí detrás de la Plaza de la Mairena, en el cual llegan unos barcos de estos cruceros, y entonces constantemente están bajando gente de otros países, lo cual, claro, a vos te favorece también terriblemente, ¿no?
Y bueno, y esto también permite viajar mucho. Yo, por suerte, todo lo que he conocido de otros países ha sido viajando y trabajando con esto, ¿no? En las grandes capitales, me he recorrido todo Portugal, España, ya varias veces lo recorrí, en Londres, en París, en Roma, todo Suiza, en Alemania, y siempre uno está abierto ahí a lo que salga, y prácticamente con muy poco inglés, ¿no?
Claro, pero sí, eso es fundamental.
Sin hablar, así tipo mímica.
Claro. Claro, es decir, lo que te da la posibilidad, el tipo de teatro que vos haces, el tipo de arte que haces, es esa posibilidad, ¿no? De llegar. Es lo que un poco siempre hablábamos nosotros vez pasada sobre el tema de las barreras culturales, ¿cierto? Hay un espacio en los sentimientos que es universal, ¿no? Y que eso es a lo que vos apuntás, ¿no?
Sí, y por suerte se ve que estoy muy en comunión con la gente, porque cosa que yo también a veces la gente está mirando y uno a veces tiene que decir cosas como para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que es que la cultura popular, no solamente lo mío, sino lo que hace otra gente que sale a la calle. Y para que la gente en un momento se distiende de sus problemas, de lo que sea, ¿no? Y abre una ventanita, que entre un poco de aire fresco. Y después como que eso que le ayuda también a recapacitar sobre muchas cosas, o no, pero cada uno le puede sacar un provecho, más allá de haber estado entretenido, ¿no? Que le quede un recuerdo de lo que le pasó en el día o aquella vez. Muchos vienen y me dicen, uy, yo sé que vienen una vez al año a Málaga, ¿no? Gente de los alrededores con los niños. Uy, lo vimos el año pasado también lo vimos para Navidad. Viene para esa fecha y parecería que nosotros fuéramos los que estamos ahí trabajando parte del arbolito de Navidad, ¿no? Que uno sabe que se va a encontrar con eso ahí.
Claro, ya sabe, ¿cierto? Ya van llegando y van sabiendo que te van a encontrar allí.
Sí, muchos dicen, uy, mi nene lo veía de chiquito, es grande ahora. Sí. Bueno, después me va a venir con sus hijos y con su nieto también a verme.
Sí, lo bueno de todo esto es que vos ya detuviste los años, ¿cierto? Es decir, que vos no seguiste cumpliendo años, ¿no?
Sí, lo cumplo como anecdotario, pero por suerte me siento que, como se dice, que no pesan los años, ¿no? Por supuesto no hago las cosas y tampoco a lo mejor no las quisiera hacer, porque uno ya con la experiencia lo va enfocando para el otro sentido, va rescatando las cosas buenas de cada tiempo, lo que puede hacer, los aprovecha y va incorporando cosas nuevas.
Claro, por supuesto. Sí.
Eso hace uno sentirse fresco y bueno, y siempre creando cosas, entonces el producto siempre que es renovado y uno se siente bien.
¿Cómo ves en todo tu paso, porque 40 años dedicado prácticamente a toda tu vida, ¿cierto?, a este tipo de teatro, que por ahí la gente, viste, no sabe lo que es el teatro de la gorra, ¿no?, que es la posibilidad de ver un pequeño espectáculo con unas monedas, ¿no?
Sí, sí. Yo le digo, a veces le digo, tienen suerte de encontrar, claro, porque a lo mejor esa gente que está paseando con los niños, por distintas circunstancias no los llevan tan seguido a ver al circo, o al teatro, o a donde sea, donde haya algo que los chicos puedan pasar un momento así de ya circo. Ya
sí, más con los costos, ¿no? Más con los costos y la situación actual,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y esto está una cosa del paso. Entonces, un poco lo ven como poco desfavorecido para uno, para el artista, porque está en la calle y está pidiendo, ¿no?
Sí.
Es como que eso juega en contra del protagonista en ese caso. Y uno no es lo mismo que lo que yo hago aquí en la calle que si yo se fuera. Eso me vieran en el teatro, en un circo, ¿no?
Claro.
Uy, Flo, el artista es.
Sí, sí, impresionante.
Con música de fondo, alguien que te presenta, alguien ya sentado cómodamente, ¿no? Ya se aprecia mejor, se disfruta de otra manera. Ahí están un poco incómodos, parados, viendo ahí, estirando la cabeza, ves que le tapa el de adelante, y bueno, pescando lo que pueden, y bueno. Pero lo que se lo pasan bien los chicos, porque ellos si se tienen que sentar ahí en el suelo, se sientan. Si se tienen que reír a carcajadas, se ríen. Si uy, qué malo, esto no me gustó, bueno. Una persona grande está más condicionada, pone otra cara, no se va a sentar ahí en el suelo, le gustaría, uy, voy a disfrutar acá, me siento aquí con mi hijo acá al lado.
A mí una cosa que me encanta es cuando vos ya te despedís, que vas a hacer la última parte del espectáculo y lo saludás y todo, y les haces el comentario de la moneda. Me gustaría que vos lo repitieras aquí, cómo es el comentario.
A ver, porque tengo dos o tres.
El que más te guste, porque yo lo que le quiero que la gente sepa, la reacción de los chicos. Automáticamente vos ves que los chicos se paran y van a buscar a los papás y a pedirle moneda porque para ponerla en la gorra, ¿cierto? Eso, la verdad que a mí me pone, pero espectacular. Realmente, voy a decir, los chicos reaccionan a algo que se les da, ¿cierto? De la forma que lo haces vos, ¿viste? Y eso está precioso, ¿viste?
Sí, está bueno que los chicos colaboren, claro.
Claro, pero sí. Aparte la actitud, ¿cierto? Yo he visto a los chicos, ¿viste? Buscando a los papás, ¿viste? Que están siempre mucho más atrás, porque vos viste cómo es esto, ¿viste? Es decir, en el circo, en el Teatro de la Gorra, la gente medio como que le está escapando ahí, ¿viste? No, porque viste que no quiero sentirme obligado a tener que poner una moneda, sí, una cosa sí, así.
Sí. Sí, yo a veces le digo que ahora, digo, al final, ¿no? Digo, ahora tiene más salud que cuando vinieron, porque la risa, la alegría, la diversión es salud, por las endorfinas y todo eso, el movimiento de las hormonas que segregan este estado de felicidad, y la felicidad es salud, aunque sea momentánea, pero cuando uno se siente bien, bueno, ya circula por el cuerpo esas endorfinas que te hacen sentir bien. Y entonces ahora tiene más salud que antes. Y cuanto más pongan en la gorra el payaso, más salud tienen. pero la gente, claro, está un poco, bueno, ahí hay muchos artistas, entonces tienen que guardar una monedita para los chicos que quieren, van a ver a otro, le ponen otra monedita a otro, uno no va a pretender que no den.
Claro, eso. Por supuesto.
Sí, sí. Y en otros países nórdicos, en otras partes de Europa, la gente tiene otra cultura, muy distinta.
Ajá.
Incluso en el norte de España, lo que te dejan es mayor siempre.
Ah, mira.
Sí, sí. Aquí la gente grande, muchos me dicen, qué lástima que usted ya es grande, tiene que estar pidiendo acá. Claro. Te miran ahí como diciendo.
Claro, como si, viste, claro.
Dice, sí. ¿Y usted dónde vive? Como a veces
claro, me digo, es que se cree que
debajo del puente, ¿no? Yo vivo en Fuengirola, ¿y cómo hace para llevarse todo esto?
Claro,
y
sí.
Y lo meto en el coche y lo llevo. ¿Tiene coche? Y así te va asombrándose, sí.
Está muy bueno. Hay una cuestión que es lindo contarle a la gente, que vos ya de hace mucho tiempo, mediados de enero, te vas para Argentina.
Sí, voy allí dos meses, que tengo toda la familia allí, entonces, bueno. Ajá. Sí, los hijos, los nietos, claro.
Sí. Y allá a veces hacer algo, a otras veces no.
Sí, ahí me voy, lo que casi siempre, tres veces por semana, voy ahí a la escuela de circo a entrenar ahí, eso sí.
Ajá.
Este año sí estoy programado en febrero por la Municipalidad de Rosario para hacer en las escalinatas del Parque España, ahí hacen ciclo de teatro todos los sábados y ya me programaron, ya hablé con la gente de cultura.
Ah, mira qué bien.
Sí, sí, este año digo, bueno, así muestro un poco lo que hago aquí, así que para un sábado me van a programar ahí en febrero. Y bueno, voy a hacer algo con mi hijo, sí, que también es payaso y...
Ah, tu hijo también,
Y los dos,
ah, mira qué bien.
Los dos son payasos.
Ah, ¿sí? Mira qué bien.
Bueno, uno más malabarista, pero el otro, sí, el más chico, que va a trabajar conmigo, el otro no porque está en Buenos Aires, pero el menor, entonces vamos a hacer algo
juntos.
Como yo te comentaba, yo hago también muchas cosas, así, trato de dejar un mensaje. Yo a los niños, después que hago unas pruebas, que yo le digo las pruebas peligrudas, uh-huh, esas que son en altura, de equilibrio, y porque los chicos después de todo lo quieren hacer, ¿no? Entonces, yo le digo que no lo hagan en su casa, que lo pueden hacer en la casa de la abuela.
Claro,
pero
por supuesto.
Después le digo, le voy a decir el secreto para poder tener mucha energía de grande y querer aprender cosas y mantenerlas. Le digo las palabras mágicas, que son, las palabras mágicas son, se lo recalco, ¿no? Deportes, frutas y verduras. Y mucha, mucha alegría.
acaba de llegar aquí Esteban Soroeta, que se bajó del dirigible porque él viene directo. A veces, viste, el dirigible no pasa tan cerca, entonces se viene en paracaídas.
Sí, me soltaron la escalinata ahí del Zeppelin y aterricé justo acá en la Plaza de las Flores. Así que bueno, estaba escuchando de todas maneras al payaso, al amigo Tinga Tinga. Vi las fotos también. Así que bueno, repartiendo alegría que falta hace, ¿no? Hoy día en Málaga y en toda España.
¡Qué lujo, qué lujo! Bueno, eso es, para mí es un lujo, porque yo también recalco que a veces lo que a mí me viene bien trato de transmitirlo, por ejemplo, a los niños, porque uno a veces se pasa la vida un poco o desorientado o entretenido con otras cosas, sin mirar que dentro nuestro tenemos una posibilidad de algo, de que si no la descubrimos, no lo vamos a poder sacar para afuera y desarrollar y alegrarnos con eso, una actividad, porque hoy día se, por ejemplo, el fútbol, uy, todos quieren hacer jugar como Messi, por ejemplo, no quiero ser como, entonces, y están todo el día en la cabeza con esa idea, sin mirar para adentro que podemos tener un enriquecimiento de algo cultural o de lo que sea, ¿no?
Sí, en otro ámbito que no sea el fútbol.
Y estamos distraídos. Entonces, es bueno a veces hacer un silencio, sin televisión, sin nada. Acá que tenemos tantas montañas, tantos cerros, y salir algún día una caminata o mirar el mar ahí cerca. O
desconectarse un poco, ¿no? Del ordenador, de la Play.
Todo, y empieza de adentro, entonces te empiezan a llamar por teléfono, que es la intuición, ¿no? Como diciendo, mirá para acá adentro, que hay una guía, hay un mapa, hay un tesoro oculto, mirá para adentro más seguido. Si ya en la televisión lo viste, en internet lo viste todo, aquí ya, pero acá adentro hay algo que es para vos solo. Todo lo que vos ves en televisión o en internet es para todo el mundo, pero... Cada uno tenemos...
Un don, ¿no? Una condición.
Algo, sí, sí.
Miguel,
si no la miramos ahí, se llena de telaraña y después no la va...
Claro, ya llega una edad que qué va a hacer. Pero hay un tema que es... uno lo ve a Miguel haciendo unas pruebas en altura, ¿cierto? Poniendo dos sillas y él ahí arriba con una mano. Y Miguel tiene 67 años. Para lograr esto, él tiene un régimen de comida, es decir, que no es del común de la gente, ¿cierto? Una persona que se cuida, que hace deporte, no toma alcohol, ¿cierto? Y el tema del alcohol, ¿cierto? Que supongamos en un país que, como aquí, como Francia, como Alemania, ¿cierto? Donde el alcohol está prácticamente toda la mesa, no está nada fácil, ¿no?
Sí, 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 se ve. Yo sé ir, muchas veces me contratan para ir a cumpleaños, comuniones, bautismo. Entonces uno entra en el núcleo familiar, donde está toda la gente festejando. Y después de la sobremesa que se hace, después de haber comido con sus bebidas, con su vino, con cerveza, después hay unas cosas que a mí siempre me asombra, porque están todos los lugares... y hay una mesa con bebidas blancas.
¿Cantidad?
Bebidas blancas, o sea, de whisky, este...
Sí, ginebra, sí, vodka, todo, variedad. Pero mucho.
Y yo entonces me hacía acordar que en Argentina eso pasaba cuando yo era chico.
Ajá.
En cada casa tenía su botella de Legui, ¿te acordás?
Sí, la caña Legui.
La caña.
Sí, la otra, sí, la otra que era Alcoñá, sí. El chocolate Alcoñá, o no sé, este...
Café Alcoñá también.
Pero aquí, este... Entonces yo asocio eso que, digamos, actualmente se hace, y se hace mucho, de los padres, lo puro asocio con el botellón, que los chicos como que heredaron algo normal, estar bebiendo también. Y eso...
Claro, entonces no se puede contrarrestar el botellón queriéndolo regular si no se regula antes la cuestión.
Claro, porque hay muchos chicos mejor que no van al botellón o van solamente a hacer ahí la parte de... Irán, pero irán a hacer la parte social, pero... las amistades que lo rodean y todo, no sé, lo vendrán y te mate, cómo no te va a tomar un poquito y qué sé yo, no, se le hace difícil, ¿no?, a la juventud escaparse de todo eso, sí, tener un amigo,
la claro, novia, esa es una mirada que vos tenés desde un punto que, claro, uno por ahí, al no tener ese contacto tan genuino, constante, ¿cierto?, con una faceta, ¿cierto?, de donde cuando los padres, no, es decir, que no controlan, ¿cierto?, es como que es normal, y uno va fomentando sin querer, esa es como si fueran las segundas líneas, ¿cierto?, lo que se transmite de sin que uno, son reglas subliminales, ¿no?, que se transmiten sin, sí, que uno, sí, se las quiera imponer a los chicos, ¿no?
Sí, igual que con el que fuma también, después se transmite y así, pero bueno, todo no, qué sé yo, en este mundo se sabe que no hay perfección, pero uno, esto es como un huerto, uno puede cosechar si siembra y si siembra bien, entonces vas a tener bueno, después la satisfacción, ¿no? Según la semilla que tú pongas, eso es lo que va a recoger también.
Por supuesto. Miguel, la verdad que para La Gauchada es un honor tenerte con nosotros en este momento, compartir toda tu experiencia, ese bagaje, esa mochila ahí con a cuesta de tantas experiencias, y lo que te queremos saludar ya para esta Navidad, para este año nuevo realmente te encuentre así como estás ahora, trabajando, haciendo reír a toda la familia, y te vamos a despedir con pero realmente como tiene que ser, con alegría del Circo Soleil, ¿no? Con esa, ¿viste?
Esa de lujo. Mi
eso preferida. Es porque en realidad lo tuyo merece ese tipo de despedida.
¡Qué lujo! Bueno, saludo a la audiencia, que vaya por ahí por Lario, que se acerque, que nos damos un abrazo con todos.
Chao, hasta luego, Miguel.
Chao, Miguel.
Gracias, alegría.
En estos tiempos, cierto, la situación económica y social que prácticamente está instaurada en prácticamente en todo el mundo, que generan realmente una gran confusión y lo que uno ve, una ausencia de propuestas y también una ausencia de ideas. Y en un tema donde supongamos el desempleo, los desahucios, los salarios basura a costa de salvar la fuente laboral, comedores populares, una cuestión de inmediatismo, que vemos que que las cuestiones políticas, cierto, están como lejos, ¿no? Como que realmente lejos de solucionar los verdaderos problemas, ¿no? Y frente a esto estamos viendo pasivamente quizá una de las etapas más duras para silenciar las manifestaciones de opositores. Y eso yo no veo que lo veo reflejado en los medios, ¿no? La policía, utilizando ese viejo sistema en el cual dejamos hacer a los violentos para después ir contra todos, ¿no? Es decir, y realmente la gente entonces no se pregunta el porqué de los reclamos, parecería, ¿no? Entonces, yo hace unos años atrás vi un documental de Michael Moore donde se retrataba brillantemente el negocio y la estafa sanitaria en Estados Unidos. Por supuesto en manos de las grandes compañías aseguradoras. El documental este se llama SICKO, S-I-C-K-O.
Y enfermo, claro, en inglés, SICKO. Claro.
Y esto es un planteo que supongamos hoy es el modelo que está buscando imponer el Estado español, ¿no? Entonces me preocupa.
O el gobierno, bueno, en todo caso.
No el Estado, sí, el gobierno, tenés razón. Y entonces uno se pregunta a dónde nos conduce esta política, si en Estados Unidos tenemos 50 millones de estadounidenses que viven sin ningún tipo de cobertura sanitaria, tienen 250 millones de personas que pagan un seguro médico y cuando tienen que hacerse un estudio en serio no se lo pueden hacer. Entonces, en realidad, yo les los llamo un poco a la reflexión y que traten de ver este film, porque, bueno, que más que un documental termina siendo una película de terror, ¿no?
Que de hecho, bueno, esa fue la gran apuesta de Barack Obama estos años, ¿no? Reformar el sistema de salud, hacer un sistema de salud universal copiado de la no tan vieja Europa del estado de bienestar de hace 30, 40 años, que se implementó con tanto éxito hasta el día de hoy. Porque muchos voceros de ciertos medios de comunicación, como por ejemplo Intereconomía, por nombrar alguno, hablan de que lo que entró en crisis es el estado de bienestar. Eso es mentira, directamente, porque no es el estado de bienestar lo que entró en crisis. Lo que se hizo fue una estafa estrafalaria y universal con las hipotecas y con los bancos. Y se mezcló ya desde hace 20, 25 años la banca de ahorro con la banca de inversión. Y claro, antes el sistema estaba compartimentado, entonces no se podía especular con los ahorros de los pequeños cuentapropistas, de los pequeños ahorristas. Pero desde que se modificó eso en Estados Unidos se empezó a especular y claro, los bancos se empezaron a derrumbar y también se les permitió dar hipotecas a gente insolvente, con lo cual tenemos el panorama que tenemos hoy. Pero la crisis surgió desde y por los bancos. No porque un hospital tenga más camas o más enfermeras, claro, o supuesto, mejores médicos.
Al contrario.
Sin embargo, ahora muchos arribistas aprovechan esta situación para decir que hay que achicar el Estado, que hay que reformarlo. Y ya sabemos cómo terminó, porque esa película ya la vivimos hace 10 años en Argentina. No porque seamos expertos, sino porque ya nos pasaron por encima con ese cuento. y sabemos bien cómo terminó. Y lo mismo con las reformas laborales, ¿no? Que hace, claro, en febrero de este año nos vendieron que la reforma laboral iba a aligerar trabajo, este, las condiciones de los contratadores y de los empleadores, y lo que vimos es que aumentó una barbaridad. Ya Rajoy puede acreditarse ser el responsable de 1 millón más de parados con su reforma laboral. Claro. Lo mismo nos habían dicho también con la reforma laboral de Zapatero. Pero en realidad lo único que hace es poner de pie, poner de pie para manifestarse, pero de rodillas ante el empleador a los trabajadores. Y en realidad no es lo que ha entrado en crisis el estado de bienestar, porque no es culpa esto ni de los maestros, ni de los médicos, ni siquiera de los jueces. Acá hay una serie de banqueros que se hicieron muy ricos, como por ejemplo, lo supimos estos días, el amigo Gerardo Díaz Ferrán, que era también directivo de Aerolíneas Argentinas. Así terminó también. Y bueno, era el dueño de Air Comet. Ya sabemos cómo terminó Air Comet. Y era el presidente de la COE hasta hace poco, hasta que asumiera Juan Rosell. Y él era uno de los que bregaba por estas reformas laborales. Pero en definitiva, a lo que apuntamos es eso, ¿no? Que sí, seguramente que hay muchas cosas para mejorar dentro de lo que es la educación, la sanidad, siempre, y siempre va a haber. Pero no es el estado de bienestar lo que generó esta crisis económica. Fueron los bancos, que ahora los estamos salvando con el dinero de todos.
Claro, y como siempre ocurre, y con el sacrificio de los que no tienen.
Sí, con menos sanidad, menos presupuesto para sanidad, menos presupuesto para educación. Pero los bancos sí, reciben el dinero este del rescate que nos dieron la semana pasada.
Sí, esto es un poco lo que estamos viendo, que estas medidas, sobre todo en el tema de la sanidad, nos hacen retroceder décadas, que de alguna manera va a costar mucho volver a después a tener la misma situación anterior. Es decir, que esto va de alguna manera perjudicando mucho las infraestructuras, y entonces por lógica vamos a tener mucho más inconveniente para después volver a tener un sistema parecido al anterior. Y lo que sí, todos bien sabemos, ¿cierto?, que para que un sistema médico privado funcione a las mil maravillas, necesitamos que la sanidad pública funcione mal. Y eso es lo que se está promoviendo desde la base. Y yo no quisiera, ¿cierto?, que haya una sanidad de ricos y una sanidad de pobres, ¿no? Y menos que lo que hoy es un derecho pase a ser un privilegio.
Bueno, y lo mismo con la justicia, ¿no? Lo mismo con las tasas que han impuesto.
Lo mismo.
Se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Bueno, en estos días, ¿cierto? El día 11 del 11 del 12 es el día del tango. Y para muchos argentinos es la música, dijéramos, que representa a Argentina en el exterior. Para algunos negados como yo, quizás no, porque amo más el folclore, pero convengamos que es la música...
Es un ícono,
¿cierto? No. La música del tango es la que, de alguna manera, lo que es tanto Uruguay como la Ribe, es la...
tanto Río Uruguay de la Plata, como, ¿no?
Claro, sí, Río de la Plata, es lo que la música que nos identifica. Y entonces, bueno, ¿a quién llamar para hablar sobre tango, cierto? Entonces... ¿Qué mejor que llamar a Eduardo Aldizer, que tiene una revista y un programa de tango, y él mismo se titula Yo Soy el Tango? Así que es un gusto para nosotros aquí en La Gauchada tenerlo aquí en este momento.
Carlos.
Sí, dime.
Que yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. ¿Dónde nací? Ni me acuerdo, en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos que yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera.
Bueno, qué mejor presentación.
Una entrada bien tanguera.
Parece.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Hola,
un gusto. Eduardo es de General Valdicera, allá en la provincia de Córdoba, ¿no?
Te pusiste de pie porque estás hablando de...
No, estoy de pie. ¿Ya cuánto?
Bueno,
ya.
No se puede hablar del mejor pueblo de la provincia de Córdoba sin estar de pie.
Pues es que siempre me acuerdo...
Claro,
viste, yo fui a estudiar a Santa Fe. Y la Universidad del Litoral, mucha cantidad de gente venía de esa zona, ¿cierto? De lo que es General Valdicera, Inriville, Monte Buey, Montes de Oca.
Monte de Oca es Santa Fe, pero todo lo demás.
Monte de Oca está Santa Fe, pero está cerquita,
te quiero decir. Toda la zona es.
De Firmá, de Venado Tuerto.
¿Sabes quiénes somos? Somos los gringos del campo, los que le cantó José Pedroni. Esos somos nosotros.
Es cierto eso. Bueno, contar un poco tu actividad relacionada al tango, pero en España.
Claro, ya llevo aquí desde el año 83, y si bien al comienzo nos dedicamos más al tema, porque también soy publicitario, de marketing promocional, hicimos en ABC el portfolio, en interview, en periódico ahí de la Costa del Sol, y en muchísimos lugares de España, promociones en el diario Marca, pero yo tenía un poco escondida la parte del locutor y del especialista en tango, que ya era en Rosario desde muy... Empecé muy, muy jovencito, además. Y bueno, y volví a ello porque lo de la radio no se borra nunca más. Es una pasión que es inigualable, lo de esto, de hacer radio. Y el tango es tan inigualable como la radio. Y entonces, bueno, en eso estamos. Y ahora, actualmente, desde hace 2 años, o 2 años y pico, tenemos ya un multiportal... nuestro, que es argentinamundo.com, en el que la sección de tango, argentinatango.es, mañana en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, se va a hacer un acto en el que se van a galardonar a grandes artistas como Horacio Salgán, como Raúl Laviepo, ¿no?, a Leopoldo Federico, Trelles, y después se va a distinguir, que es otra categoría, a una serie de medios que nos especializamos en difundir el tango. Los demás son colegas míos de Buenos Aires, y en el caso nuestro, ahora yo estoy en Pontevedra, pero también trabajan en este tema gente que está en Barcelona, que está en Madrid, que está en León. Es decir, se hace entre varias personas, ¿no?
Eduardo, contá un poquito por qué el 11 de diciembre está consagrado como el Día del Tango.
Porque fue una idea de Ben Molar. Ben Molar es un personaje impresionante de la cultura nuestra y hizo toda la gestión, le costó mucho trabajo además. Él tomó el 11 de diciembre del nacimiento de Carlos Gardel y de Julio De Caro.
Claro.
Y ahí salió instituido el 11 de diciembre un cantor y un director de orquesta. Me parece a mí una buena conjunción.
Los dos además con trayectoria y recorrido por Europa, que fueron muy, muy conocidos.
¿No? Sí, sí, sí. Los dos impresionantes.
Y aquí en España, hace un tiempo vivías en Madrid, así que estabas muy relacionado al ambiente del Teatro de Madrid, ¿no?
Sí, sin duda, sí, claro. Cuando te vienes a Pontevedra, que es por otro lado como localidad para vivir, es maravillosa, como lo es Estepona. Recién escuchaba, perdóname que hago un inciso, pero recién escuchaba que si no lo conozco, que no valga, a Miguelito. Ajá. Y porque en Canal 5 había varios payasos, somos más o menos de la misma edad, y había varios payasos, y no sé por qué me parece que uno era él. Bueno, lo cierto es que él estaba hablando, dijo cosas muy sabias este hombre. Estaba hablando así, que además digo que cosas sabias, pues yo le voy a decir detrás, que yo las hago y parecería que yo soy sabio, no, pero es lo que hay que hacer, que es irse a caminar como ahí en Estepona, que tenéis la playa, que tenéis la montaña, en la contemplación, ¿no es cierto? La importancia de despegarnos, nosotros que yo tengo que estar delante de un ordenador horas y horas, despegarnos de esta realidad virtual e ir a la otra realidad que es la naturaleza. Y entonces, la ventaja fue esa, estando aquí, tengo esa ventaja, y la de ventaja, obviamente, que en el contacto físico, tenía más contacto físico en Madrid con el teatro, con el tango, con una serie de cosas, pero a través de internet, por supuesto que sigo conectado.
Claro, por supuesto. Y el evento este que se va a hacer en Argentina, ¿cómo se va a transmitir para todo el público? ¿Cómo va a ser?
Y la parte de transmisión la desconozco. Van a ir los medios, ajá, van a ir todos los canales, las emisoras, pero si lo van a transmitir en forma directa, te digo la verdad, no lo sé. Yo no voy a retirar el premio porque no pude viajar a Argentina por diversas circunstancias. Está allí una artista que nosotros estamos patrocinando, que es Ángeles Rival. Ella, fíjate, es de aquí, de Pontevedra, de un pueblito de aquí al lado que se llama San Andrés de Lleve, aunque vive en la ciudad de Pontevedra. Ah, y Ángeles, desde los 19 años, canta. ¿A quién va a cantar? Si es de San Andrés de Lleve y si es de Pontevedra, ¿cómo no va a cantar a Atahualpa Yupanqui? ¿Ves todas las cosas raras que tiene la vida? Bueno, y entonces ella, que no canta tango, sin embargo, va a ser también galardonada y va a recibir el galardón por un lado y después la distinción que nos dan a nosotros. Y luego, a continuación, va a cantar dos temas de Yupanqui en medio de toda una actuación de gente de tango. Qué además, bueno, son todos artistas del tango y lo han hecho porque tú recién dijiste algo muy importante, que es el tango y el folclore. Siempre separados el tango y el folclore. Aquí los organizadores, que hay unos diputados detrás de todo esto, hay una gente que organiza, han creído conveniente que hubiera también una representación de folclore, que la hay por su carácter internacional, por difundirlo fuera de Argentina, porque lo has dicho perfectamente, que sacando a Atahualpa, sacando a Mercedes Sosa, en algún momento más atrás los chalchaleros,
Ariel Ramírez
sí, los fronterizos, pero no con la fuerza que tiene el tango. La fuerza que tiene el tango en el mundo es algo de...
No, es impresionante. Es impresionante.
Sí. Tuvimos la posibilidad hace un par de semanas de contar acá con la presencia de Graciela Heredia, que es una chica muy joven que enseña a bailar el tango y prácticamente está abarcando toda la Costa del Sol. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo después de tantos años el tango, de hecho, se ha renovado porque han aparecido grupos que lo han mezclado con electrónica, como Bajo Fondo, como Tango Project, y cómo después de tanto tiempo el tango pervive? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la esencia que lo hace tan tan perdurable al tango, Eduardo?
Tú nombras recién a conjuntos que, a mi gusto, yo soy más del tango clásico, ¿no? Incluso te digo más, yo pienso como, mira, como qué, fíjate, me estoy paragonando con toda gente sabia, como Borges, que el mismo Piazzolla dijo que él no hacía tango, hacía música de Buenos Aires. Sí. Yo soy más del tango, fíjate, con esos conjuntos que tú nombraste, y ahora voy a contestar también a lo que me preguntas, este gran auge que tiene ya un tema de un par de décadas, ¿no?, que son las milongas aquí en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en la India, en todos lados, hace que, ¿qué orquestas son las más importantes? Te diría que la más importante de todas es Rodolfo Biaggi, la siguiente es Juan D'Arienzo.
Te iba a decir, vos sos más del 2x4 de D'Arienzo.
Pero claro, porque para bailar, don Carlos Di Sarli, don Osvaldo Fresedo, para bailar, no, por supuesto, no te cuento Troilo, ya Pugliese, hay tangos para bailar y hay tangos para escuchar, no todo Pugliese. Y entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que el auge del tango, si bien estos conjuntos marcan una línea, ¿no es cierto? Y me parece bien, y hay gente que les gusta y perfecto además, porque no hacen mala música.
No, musicalmente no.
Que se mantengan ciertas raíces. Mira, hablamos recién de Julio De Caro, y Julio De Caro todavía es relativamente para el lado nuestro, ¿no? Sí. Pero más atrás de Julio De Caro tienes a un Juan Maglio Pacho, tienes a Anselmo Aieta, tú te pones a escuchar a Anselmo Aieta. Yo salgo los miércoles en AM610 con Juan Imperial en Buenos Aires, una emisora de AM que cubre toda la provincia de Buenos Aires, y se escucha en el extranjero a través de internet. Y el otro día él puso un tango y yo, por un sonido me parecía Canaro, pero no, era la orquesta de Juan de Dios Filiberto. Un sonido, una orquestación, y estamos hablando grabaciones del año 20, del año 30.
Claro, los primeros, ¿no? Lo Muto, Canaro, también, sí.
Claro,
sí,
ahí está, sí. Lo Muto.
Pancho Lo Muto.
Una barbaridad. Más aquí hubo otros músicos, por ejemplo, Francisco Rotundo, porque muchas veces nos olvidamos de estas orquestas que tienen menos renombrón, pero hacían una música fabulosa, fabulosa. Y ese, esa es la magia del tango, que es tan fuerte, y ahora tienen una experiencia nueva, y lo terminan ustedes de decir, además nombraron a la Graciela, me parece que dijeron Heredia, ¿no?
Sí.
Bueno, la mujer, ahí está el otro secreto. En este momento,
el gancho.
Las cantantes de tango, las bailarinas, hay músicos. Yo presenté en el año 2008 en el Círculo de Bellas Artes Tango, Eurotango, la primera edición de Eurotango, que se hizo 2 años en Madrid. Bueno, ¿y qué presenté? Malenas, que venía de París, la pianista argentina, y todas las demás, las orquestas de señoritas, todas las demás músicas francesas, dos músicos francesas que cantan en los distintos instrumentos, y la pianista argentina. La bandoneonista era una francesa. Y así hay muchísima gente que está. Después están las creadoras, Nélida Puig, ahí en Buenos Aires, gran amiga mía, y como ella, mucha gente que está escribiendo letras de tango muy buenas. Es la mujer en este momento, siempre les digo a ella y la pongo en mi nota y demás, de ser el personaje, además un personaje que generalmente lo ha pasado mal o se, claro, lo ha tratado mal,
sí,
pero porque era la vida de ella en ese momento así, ¿no es cierto?
Y ha sido un personaje clave, bueno, también desde la época de Tita Merello, Nelly Omar, que ya debe tener 101 años.
Por lo menos. Sí, está llegando a los 102 ya creo, ¿eh?
Sí. Nelly Omar son figuras, bueno, Virginia Luque, Susana Rinaldi, son figuras importantes, ¿no? En
lo
la
que
vida
he visto leyendo algunos programas y cosas que vos envías a Buenos Aires y otras que en revistas de aquí, mucha cantidad de cantantes mujeres aquí en España, ¿eh?
Tanto aquí como en Argentina, como en Francia, como en Alemania, como en Italia y en todas partes. Sí, hay muy buenas cantantes de tango en este momento en Japón, japonesas.
Mira vos.
Se acordarán, porque según la edad que tengan, son muy muy chicos para acordarse, pero Ranko Fujisawa,
sí,
nos emocionó cuando yo era muy muy purrete, que la madre abandonó, como dice el tango, que me emocionaba cuando yo era chico, Ranko Fujisawa.
Era un cantante, bueno, japonés, sí.
Ahora hay 7, 8 cantantes de tango japonesa, una mejor que la otra.
Yo lo he escuchado nombrar por mi padre, y yo la verdad que soy, también me sumo un poco a la vieja guardia, porque yo soy muy de Edmundo Rivero.
Hombre, sí, hombre, termina, sí, de hablar con un otro riveriano. Yo soy riveriano también, hombre.
Está bien.
El otro día escribí una nota, lo voy a poner en el muro de Carlos, el Rivero que yo conocí, el que iba a Rosario, y también yo iba a Buenos Aires
al viejo almacén.
Al viejo almacén, sí, de Balcarce Independencia. Sí, les voy a contar, en la nota está, pero lo voy a contar para nuestros oyentes. Y Rivero era una persona muy introvertida, un carácter muy especial, un señor antes que nada, un señorazo. Y saben que abajo, en la que era el viejo almacén, a Carlos García, que en ese momento era dueño junto con él, el gran pianista argentino, enorme Carlos García, todavía Ciriaco Ortiz, murió al año siguiente, Roberto Rufino, Ernesto Baffa, y nombraría 100 músicos más y cantantes, le hacíamos los reportajes abajo, poníamos el ordenador en un lugar que el escenario ni nosotros molestara, ni que nos molestara, y se acercaban y nos llevamos a Rosario 20, 30, 40 reportajes, que lo vimos pasando en 7, 8, 10 programas. Y con Edmundo Rivero no lo podíamos hacer, teníamos que ir a la terraza, o sea, qué hermoso, porque era la noche de Buenos Aires, nosotros la terraza en el techo del viejo almacén, ahí, por suerte yo tenía un grabador que era también de pilas, y ahí le hacíamos el reportaje. Y cuando iba a Rosario, en el Hotel Savoy, que abajo en el Hotel Savoy tenía su oficina, el gran negro Roberto Fontana Rosa,
sí,
la oficina de él era el bar Savoy, arriba, con Rivero, no podía hacérselo en el lobby, había que ir a un reservado. Pero esas son anécdotas. ¿Y qué le gustaba de Rosario? Algo que el otro día, justamente Ángeles Rival, que estuvo actuando allí, nos lo comentó, lo dijo en un reportaje, el Carlitos. En Rosario,
claro,
Decía Don Edmundo, Carlitos como este no se hacen en Buenos Aires. Y es porque en Rosario le ponen ketchup, que en Buenos Aires no le ponen.
Claro,
no le
claro
ponen,
es un claro bocadillo tostado, claro, para que nos entiendan los amigos, sí, españoles, sí, un bocadillo tostado con jamón, queso y ketchup.
Y,
que
y se, en, pan
muchas
de
veces,
molde.
En pan de molde, que sí, muchas veces se lo corta, se lo sirve en triángulo, sí, con cerveza, que en Rosario hace calor. Sí. Y si encima uno está hablando con, en ese momento, con Edmundo Rivero y lo tenés al negro Fontana Rosa en la mesa de los galanes, es un lujo, Eduardo, la verdad que nos diste muchísima envidia. ¿Qué crees que te diga?
Es que Rosario es una ciudad maravillosa. Yo sí no nací ahí, pero me siento de ahí, pero con mucho gusto, además, sintiéndome de allí, ¿eh?
Sí, toda, bueno, toda, convengamos que toda esa gente que de la zona de que donde vos naciste, quizás tiene más relación con Rosario que con Córdoba.
Sí, especialmente en mi niñez. Después ahora ha cambiado. Ahora van a los médicos de Córdoba, antes iban a los médicos de Rosario. Ajá. Te diría que el médico ha sido, había dos factores, uno era el médico y el otro que entregaban el ganado y los cereales en Rosario. Y entonces estaban los que le daban el talón, digamos, de, o el cheque, cuando ya subieron el cereal al barco o entregaron al Swift los animales, y se lo daban en Rosario.
En Rosario.
Entonces, esos dos factores hacía que fuera Rosario. Como ahora el puerto se ha desplazado a los costados y ya no es lo mismo, ya compran multinacionales, ya no es lo mismo que antes. Entonces cambió. Yo trabajaba en una radio que era de Radio El Mundo, LT3, Radio Cerealista de Rosario. La había fundado la Sociedad Rosarina de Cerealistas, precisamente, y siguió, aún estando que ya era radio de oficial cuando nosotros estábamos allí, seguía viendo dos programas al día en el que pasaban todas las ventas de ganado y todas las ventas de cereales. Y te nombraban colono, como decimos nosotros allá, colono por colono. José Trevisionato, 115 y te daban el precio, y en la casa, atento, y cuando llegaba el momento anotaba el...
Claro, ya sabían, no se movían de su campo.
No, claro.
De su pueblo.
Y Rosario también tiene una historia muy tanguera, porque en los años 30 también la llamaban la Chicago Argentina, así que tenía un ambiente que se prestaba también para el tango, y andamos en días también muy rosarinos, ¿no? Porque ayer el pibe este que salió ahí de Grandoli metió el gol número 86, así que viene bien también hablar un poco de
sí,
Rosario.
Lo malo que si ese pibe me hubiera hablado a mí, hubiera ido al Real Madrid.
No. Pero recayó en Barcelona.
Bueno, suerte que no te habló entonces.
No me habló a mí. Oh, caray, digo.
Eduardo, estamos llegando al final del programa y hoy la lástima porque tenemos que dejar de charlar contigo. Nos faltaba nomás el café y la verdad que era para contar miles de anécdotas, para un gustazo que estés aquí en La Gauchada. Y no sé si por ahí una de esas... para ir despidiéndonos ya del público y de los oyentes y de ti con Malena Mulaya.
Perfecto, y cuando quieras, uruguaya ella.
A eso
cuando
es.
Quieras, me tienes aquí a tu disposición, a vuestra disposición, y con muchísimo gusto además, ¿eh?
Bueno, la verdad que para nosotros un gusto y tomamos la palabra. Gracias.
Gracias.
Bueno, chao, hasta luego.
Para todos los amigos de Málaga, ¿eh? Gracias.
Chao.
Hasta luego, adiós.
Tuve de llorar sintiendo junto a mí.
Y nosotros también llegamos al final.
Espectacular, con un amigo, este, pero se nos pasó rápido, con un amigo de Pontevedra, un tanguero ahí afincado en Pontevedra, mezclándonos un poco con Estepona, Málaga y Rosario, haciendo hoy La Gauchada. Un placer.
Entonces, chau.
Creyéndote mi salvación, y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión.